Mastodóntica Podcast.
Bueno, en este episodio estaremos hablando con el lado negro. Intentaremos entender un poco de lo que hay detrás de esta mente creativa y por qué todos estos procesos, por qué todo esto. Y pues bueno, mucho gusto.
Mucho gusto.
¿Roberto?
Sí, Roberto, está bien.
Bueno, para empezar con todo este como parte introductoria de este episodio, creo que es una muy buena pregunta inicial. El saber, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu día? ¿Cómo te trata México? ¿Te gusta visitar México?
Sí.
¿Qué tan frecuente?
Me encanta México. Creo que la primera vez que vine fue en el 2011 y me enamoré. Y sí, es un... No sé, es como un regalo siempre regresar y la gente siempre como súper calurosa, súper bonita conmigo, súper apoyándome bastante. Así que siempre me encanta venir acá y estar compartiendo cosas o paseando, lo que sea, ¿no? Conociendo gente o lugares.
Dices que tu primera vez fue 2011.
Sí.
Y a partir de... ¿Tienes como el registro? Es que, bueno, ¿el registro de cuántas otras veces has venido?
Algunas.
¿Sí?
Creo que ya he hecho como 5 o 6 shows, puede ser.
Sí.
Algunas, sí.
¿Y tienes alguna experiencia que te gustaría así como destacar al respecto de tus visitas a México? ¿Algo que nunca se te vaya a olvidar de México en específico?
Yo creo que siempre las primeras visitas siempre son como... Te recuerdas de todo, ¿no? Yo creo que eso sí fue... No sé por qué, no fue, el show fue lindo, pero no era como el show, fue de todo, ¿no? Conociendo todo, caminando por todas partes, como, no sé, me gustó todo, ¿no? No era como una sola cosa.
Y bueno, referente, otra vez, o sea, siguiendo en este tema de México, bueno, revisé algo de tus estadísticas en Spotify, no sé qué pienses de las estadísticas, pero... Sí, me di cuenta que tu país que más el país que más se escucha es precisamente México. ¿Tienes algo como que opinar al respecto?
No sé, gracias.
Más que sí, nada, bueno,
gracias.
Totalmente válido.
Sí, no sé. Eso pasa, ¿no? Uno cuando estás compartiendo cosas, no sabes a quién o a dónde va a llegar, ¿no? Y es bonito que llegó acá.
Ok, bueno, es bueno saberlo. Y bueno, para seguir en este proceso como de conocer a la mente creativa detrás del lado negro, creo que me gustaría destacar y que nos cuentes un poco de cómo fueron tus primeras aproximaciones a la música, cómo Roberto Carlos se dio cuenta de, o sea, esto es lo que yo quiero hacer, a esto quiero dedicarme, esto quiero compartir.
Sí, fue... Algo que no fue obvio, yo desde joven estaba haciendo música como sampleado en la secundaria, en el high school, y haciendo como beats y música electrónica, y luego cuando fui al colegio estudié animación y film, y eso quería hacer, ¿no? Esa era mi trayectoria, quería hacer eso. Pero durante todo ese tiempo estaba haciendo música, estaba haciendo música experimental y cosas como presentaciones, como instalaciones y todo eso. Pero luego, ¿no? De repente estaba compartiendo con unos amigos que tenían disqueras así como indie, DIY. Y ahí salió algunas cosas. Tenía otro proyecto y fue así como poco a poco, ¿no? Desarrollando cosas orgánicas, ni no fue una estrategia ni nada así, porque la verdad es que yo no fui a la escuela para música ni nada así, era pensando en cosas visuales, ¿no? Y luego cuando empecé a hacer El Lado Negro en 2008, cuando grabé el primer disco, fue bonito porque ahí fue cuando sí empecé a trabajar con una disquera que tenía como un plan, como que, ah, nos gusta tu música, queremos hacer esto, vas a ir de gira, vas a hacer esto, ¿no? Y así fue como, no sé, se fue creciendo, no creciendo grande, pero creciendo la idea de, ah, esto es lo que puedo hacer. Y me gustó que pasó así.
Y a partir de eso ya no te detuviste. O sea, desde que comenzaste ya con el proyecto, ¿estás el día de hoy aquí?
Creo que sí.
Okay, y bueno, empezaste como el lado negro y supongo que, bueno, a lo mejor a las personas que conocen tu música y escuchan tu música se dan cuenta de que pues eres el lado negro, pero a lo mejor manejas mucho esto, o sea, tu música es bilingüe, ¿no? Cantas en español, cantas en inglés, y a lo mejor también destaca mucho este hecho de que te llamas el lado negro, ¿no? Es como un nombre poco convencional en el mundo de la música. Y bueno, ¿qué significa exactamente el lado negro? O sea, bueno, ¿qué nos puedes contar al respecto de...?
¿Del nombre?
Ajá.
Bastante gente me pregunta siempre.
Es que es algo muy
Sí, no. Yo siempre le digo diferentes historias porque me gusta eso. Porque no creo que... puede ser que alguien... un nombre nace de un solo momento. Pero no, para mí no fue eso. Fue como... me gustó esa idea de... como que era algo misterioso. Y también... una amiga una vez me dijo... fue un show mío hace muchos años. Y dijo como que... ah, tu música me suena como música de un país que no existe. Y yo cogí esa idea de, ah, bueno, el lado negro es la comida de ese país que no existe, ¿no? Como que nadie sabe a qué sabor va a ser. Y me gusta eso, como que cada vez que hago algo, trato de no tener un sabor. Es como un sabor que siempre cambia, ¿no?
Ok. Un sabor que siempre cambia y un país que nunca existe. Ajá. Bueno, que nunca existe, sino música de un país que no existe.
Sí.
Pero, sin embargo, ¿podrías como definir o asentar que tu música sí está influenciada por ciertas raíces o por cierto...?
Definitivamente, sí. Eso es como cualquier músico, hay todo, ¿no? Si estás haciendo, estás escuchando. Y... Para mí ha cambiado bastante, ¿no? Siempre cambia porque siempre estás descubriendo algo nuevo, ¿no? De joven escuchaba música de Latinoamérica bastante, ¿no? Música pop. Yo ni sabía quién eran los Beatles porque... no, la verdad es que hay un grupo en el Ecuador de los años, no sé, 60, algo así, que hacían covers de los Beatles y... pero yo no sabía que eran covers. Yo pensaba que, ah, estas son canciones de unos manes del Ecuador que nada, tú sabes, de canciones popular, pero lo cantaban en español, ¿no? Así que eso fueron como mis primeras experiencias y luego yo solo buscando cosas como en el high school, en secundaria, escuchando música electrónica y cosas así. Y luego en el colegio sí empecé a dive deep adentro a cosas más experimental y no sé, sí.
¿Y podrías mencionar algo de esas cosas experimentales en lo que comenzaste a...?
Sí, no, yo empecé, había un sello que me encantaba, una disquera de Chicago que se llamaba Thrill Jockey y también una que se llama Drag City y no sé, en esa época para mí eran todo, tenían como esos grupos como Trans Am o Tortas o CNK, que eran grupos así que me encantaban y lo escuchaba bastante, ¿no? Y también eso, ellos tenían como influencia experimental también, porque eran parte de gente de la escena de jazz, pero gente de rock y también gente de experimentación, ¿no? Y fue lindo para mí, escuchando que ellos podían traer todo y ponerlo todo junto me influyó bastante. Sí, me gustó bastante. En esa época, esa fue como mi música.
¿Y consideras que ese año, o sea, ciertamente te influenció también a empezar con lo que hiciste? ¿Consideras que a la fecha esos sellos siguen como vigentes o siguen como respaldando lo que tú haces? Bueno, respaldando en el sentido como incentivándote.
Sí, yo sí. En estos años veo qué es lo que están haciendo. No sé si solo en esa, tú sabes, durante esa etapa de mi vida, creo que solo escuchaba cosas de ese sello, ¿no? Como que, ah, lo que ellos van sacando yo voy a escuchar. Pero ahora hay tanto, ¿no? Y es un poquito más fácil encontrar cosas, ¿no? Para mí durante esa época no había medios así tan fácil encontrar. Tenías que comprar no sé, algo para buscar y tratar de saber qué es lo que ibas a escuchar porque no había preview ni nada así. Pero yo creo que hay mucha gente como yo que escuchaba tanto de esos sellos y ellos tienen su disquera o hacen música y ahora ellos sacan como una evolución también de esa época. Y hay tantos, ¿no? Había hay un sello que me encanta, que editó un disco mío de This Is How You Smile, que se llama Revenge, RVNG. Y es una disquera increíble. Sacan cosas increíbles y para mí es un sello que gente debe de ver y comprar las cosas, escuchar qué es lo que están haciendo.
Y bueno, tocando ciertamente otros temas que igual incluyen tus raíces, que incluyen tu proceso de inicio, estoy al tanto que naciste en Estados Unidos,
Sí.
pero tus raíces son de Ecuador.
Uh-huh.
¿Cómo, o sea, bueno, cómo crees que esta combinación, bueno, no como tal, sí, pongámosle combinación, ¿cómo crees que esta combinación, o si crees que esta combinación de, digámoslo, ideas, tanto como en música, como, o sea, al final son dos cosas muy distintas. ¿Crees que ha repercutido mucho en tu forma de ser?
De los raíces, tú dices,
Ajá.
ecuatoriano. Sí, yo creo que sí. Yo de los 8 años empezaba a ir al Ecuador casi todos los veranos y Navidad y todo eso, ¿no? Así que si estás en el Estados Unidos y vas al Ecuador durante los 80, visualmente es un lugar, es otro planeta, porque era tan diferente y me dio bastante como visual y cosas sonoras, ¿no? Y la cultura como que me afectó bastante. Ir todos los años, hasta los 18 años, iba como 3 o 4 meses al año. Y sí, me impactó bastante. Y eso es lo bonito de crear, ¿no? Yo creo que la gente piensa que qué banda escuchaste para hacer tu música. Y no creo que es solo así, yo creo que son las experiencias como que, ah, ¿qué leíste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué película viste? ¿Dónde estabas? ¿Qué comiste? ¿No? Son tantas cosas que van construyendo lo que me gusta hacer.
Y bueno, mencionaste esto de tus viajes navideños al Ecuador. ¿Cómo crees que también eso, bueno, has mantenido esa rutina? O sea, todavía
No,
actualmente.
no, creo que ya después de los 18 años, como que ya me fui al colegio y era otra onda de. Yo ya tenía mi vida, no era como la vida de mis padres que querían que vaya allá o con ellos o algo así. Así que cambié un poco porque ya quería ser un poco más solitario, como que, ah, estoy free, estoy en el colegio y voy a hacer mis cosas, ¿no? Pero he regresado bastante a tocar música. El año pasado fui a Quito a tocar, he tocado en Guayaquil y en otros lugares. Así que es súper chévere regresar y tocar música, ¿no? Es como, para mí, es un orgullo porque me ha dado bastante la cultura del Ecuador. Por lo menos, tú sabes, por mis padres, ¿no? Y ir allá y conocer un poco.
Y sobre estos mismos movimientos que dices que, bueno, de cierta forma también, que quiero asumir que, digo, viviste parte en Estados Unidos, te has mudado en Estados Unidos, has visitado Ecuador y te has seguido moviendo por todas partes. Este cambio de localizaciones, o sea, ¿crees que te has visto muy, también, o sea, te inspiran los lugares? O sea, ¿cómo realmente crees que repercute el que de repente estoy aquí, de repente estoy acá? En tu creación, o sea, te abre más la mente, te.
Yo creo que sí. No sé si lo cojo así como que, ah, este lugar me inspiró. Pero más que nada, yo creo que te deja pensando y por lo menos te deja memorias buenas, como que, ah, experiencias bonitas en la vida, viajar y más que nada es conectar con gente, conocer a gente buena que le gusta hacer cosas que te gusta o te enseña algo que nunca sabías que te iba a gustar, ¿no? Como en música o en arte o cualquier cosa, ¿no? Eso sí me inspira bastante en las conexiones, ¿no? Y luego cuando regreso donde vivo ya, tengo mucho espacio y tranquilidad y no sé, puede ser que se entierre en mí esas visitas y luego como que las semillas de esas visitas salen y hay como árboles en el cerebro de esos lugares y no sé de dónde salieron las semillas de vez en cuando, pero me gusta el bosque que ha crecido ahí.
¿Y tienes algún lugar de todos estos que has visitado que algún lugar que te guste a ti para crear música o que en específico? O sea, bueno, dices que no te gusta verlo como que este lugar me inspiró, pero bueno, quiero creer que también el proceso creativo empieza a fluir a veces también respecto a ciertas cosas.
Sí, no, la verdad es que yo solo he hecho música así donde estoy, ¿no? Si estoy en Nueva York, vivía en Nueva York, me mudé, pero los discos los grababa ahí. Y estoy vivo en Asheville, Carolina Norte ahora. Y terminé este nuevo disco ahí porque estaba ahí y tenía el tiempo para hacerlo ahí, sentirme confortable y estar así cerca de casa y todo eso, ¿no? En el 2020 estaba en Marfa, Texas.
Ajá.
Iba a estar ahí 2 semanas y volé el 3 de marzo y nos quedamos. Entonces, no, nadie se podía mover.
Sí,
la pandemia, el lockdown.
La cuarentena,
sí,
¿no?
Y así que nos quedamos ahí 6 meses. Y durante esos 6 meses, sí, eso fue la única vez como que fui a un lugar, me quedé, me inspiró y hice una obra que se llama Kite Symphony con mi esposa. Una exhibición y todo, y música, como que eso sí fue el único ejemplo que puedo decir, como que estaba en un lugar, fue directamente la influencia para hacer lo que estaba haciendo.
Bueno, y a ver, ya que lo mencionaste, al respecto de tu nuevo disco, en específico, bueno, por lo menos, bueno, he de admitir que he tenido ya la posibilidad de escucharlo completo, y me pareció una voladota de cabeza. En específico, he de decir, incluso hasta felicitarte por el segundo track,
uh-huh.
I Just Want to Wake Up With You.
Ajá.
Algo tiene esa canción, y en general creo que el disco completo es como, o sea, es precisamente esto que decíamos de que eres como, bueno, manejas mucho ese estilo de como de música sensorial, y precisamente también me gustaría preguntarte eso sobre las etiquetas de la música. Bueno, para empezar, ¿estás de acuerdo con las etiquetas en la música de ponerles un género o...?
Yo creo que sirve para algo, pero creo que no sirve para los músicos, ¿no? Yo creo que para la industria y cosas así, yo creo que sirve. Pero es bonito tratar de buscar palabras o referencias que puedes decir, ah, escuchaste este disco, esto suena a no sé cuál, o te gusta este disco, puede ser que sí te gusta esto. Como que es bonito hacer esa referencia en vez de decir, ah, te gusta jazz, te va a gustar esto. Es como minimizando las obras de un músico, como que, ah, sí, hago jazz, pero no creo que esto es así. Como que me siento como cheap, ¿no? Así que yo creo que para mí las etiquetas trabajan por, tú sabes, el Spotify o la industria, cosas así, ¿no? Pero no, yo no creo que es bonito para tenerlo para los músicos, porque luego la gente piense que tiene que estar en adentro de eso, y no, es como, haga lo que quieres hacer.
Y bueno, para este caso entonces quitemos las etiquetas de tu música.
No, pero si tú quieres usarlo está
no,
bien.
No, tengo, es no, que justamente es como
no estoy como, idea. no soy anti, porque sí, yo también lo uso, como que de vez en cuando alguien me pregunta, y cuando me estabas preguntando, como que, ah, rock, experimental, ¿no? Lo he hecho y lo he dicho, ¿no? Pero porque es una herramienta para usarlo, ¿no? Sí lo puedes usar, pero en la gran filosofía de por qué existe, no, tú sabes, no sirve tanto, ¿no?
Sí, bueno, a ver, no sé si coincidas con mi punto, pero a lo mejor hay música que está hecha de cierta forma para ser catalogada, ¿no? No criticando algo en específico, pero que sí es como, o sea, ¿qué música hacen? Por ejemplo, lo mencionaste, los Beatles, ¿no? O sea, ajá, existen como a lo mejor aspectos de la música que pueden ser catalogados, pero sí me gustaría saber en el sentido de cómo tú ves tu música, o sea, a una persona que no conoce el lado negro, ¿cómo le dirías el tipo de música que haces? O sea, hola, soy el lado negro y hago tal tipo de música, porque me parece a mí como, no sé, como que no te mueves precisamente en ninguna etiqueta, no existe ningún género para...
Sí.
Incluso, entonces me gustaría saber cómo tú...
Ese es mi problema, no he hecho eso y por eso no estoy retirado ya. no, se me hace difícil cuando la gente me pregunta y tienes que como editar, ¿no? Si es alguien que le gusta música, escucha música y como que tienen ese background de como que hace de música. Bueno, hago eso, ¿no? Ah, ¿te gusta esta nueva canción que saqué? No sé si has escuchado como Silver Apples o ESG o Trans Am. Es algo así para mí, como que eso fueran las referencias. Así lo explicaré, si me están preguntando, ¿no? De esa manera, porque yo creo que es bonito así, no solo para decir, ah, yo hago experimental rock, pop, no sé qué. Es bonito porque alguien puede decir, ah, nunca he escuchado esos grupos. Y van y lo escuchan como que pum, y te abre el oído un poquito más, como que, ah, cool. ¿Y quién son esas personas? Ah, ¿de dónde son? Y como que, ah, son cuatro mujeres. ESG son cuatro mujeres de los Bronx que hicieron como no wave, esto es rock, o Silver Apples son de Inglaterra, o no sé, creo que son de Inglaterra, perdón.
No te preocupes. Y bueno, retomando este tema que justo tú ya habías sacado de tu nuevo disco, corrígeme si lo pronuncio mal, pero es Phaser.
Sí, Phaser.
Phaser. Uh-huh. ¿Tiene algún significado este nombre?
No es como tan profundo, pero hay una definición técnica de Phaser que siempre lo digo malísimo, pero porque es algo para como ingenieros, ¿no? Pero lo voy a decir como en una manera tan simple que no es tan simple, pero voy a intentar. Pero la definición es como, si tienes dos ondas, dos o más ondas de sine waves, de ondas sine waves, y es la manera de medir cuántas veces se están como, están a la misma, a la misma fase. Y la manera de medirlo, ¿no? Y me gustó eso, como hay una herramienta para medirlo de una manera diferente, pero cogí esa idea y le puse como un poquito más como poética, como todos nosotros como siempre estamos midiendo cómo estamos en fase con otras cosas en la vida, ¿no? Como los amigos, o los parejas, o los padres, o los perros, o tú sabes, la ciudad donde estás, y siempre estás midiendo eso, como, ah, ¿cómo fue la última vez que te vi? Ah, ¿todo bien? O tú sabes, y es bonito como tener eso, siempre pensando en eso, y en eso estaba pensando en el disco.
Y bueno, dijiste que no era tan profundo, y me parece que sí es algo...
Un poquito, pero no tanto.
Y en la elección particular del tracklist, ¿existe algo que tengas que mencionar, o sea, de este orden, incluso de, bueno, no sé, a veces es particular que el primer sencillo de un disco sea incluso el primero en el tracklist del disco?
Uh-huh.
¿Existe una razón particular en haber escogido...?
No sé, me gustó que eso abre el disco, como que tiene como una energía especial, como que, ah, wow, aquí estoy, hola, y también canté... Cuando hice esa canción, Lupe Fiennes Oliveros, lo que salió fue increíble porque es lo que siempre busco, ¿no? Cuando estoy haciendo algo diferente, y lo estaba haciendo, y de repente cuando estaba tratando de pensar en qué, tú sabes, las melodías de la canción o cantando para cantar, salió esta voz que era diferente para mí. No canto tanto en esa voz en discos, ¿no? Yo creo que en vivo sí la uso, pero en discos no la uso. Y salió así, como que, wow, ok, creo que me gusta. Y quería abrir el disco así, como y compartir esa canción primero porque quería decir, ah, para mí esto es diferente, y quería decirte como que, wow, esto es diferente para mí también. Y no esconderlo, ¿no? Pero no es como un... Para mí no es como un pop track ni nada así, no tiene hook, no tiene como coro, no tiene... Es como una idea más que nada, pero tiene una energía que me encanta.
Sí, bueno, definitivamente también, o sea, es una gran canción. Y sobre esta misma del sencillo, ¿a qué te refieres con Lupe Fiennes Oliveiro? Sé que hay una historia
Sí,
ahí.
hay una historia y estoy tratando de decirlo breve, pero
Tú la extiendes de lo que tú gustes.
se trata de dos mujeres, ¿no? Lupe, se trata de una mujer, Lupe López y Pauline Oliveros. Y Lupe López, encontré, estaba buscando algo, no sé, en el internet, y de repente vi un black, una foto en negro y blanco, y blanco y negro, y era una mujer trabajando así en y estaba construyendo unas amplificadoras, ¿no? Y decía Lupe López construyendo amplificadora de Fender, Champ, el modelo Champ. Y yo como que, ah, wow, interesante, ¿no? Y busqué más, como que, ah, ¿qué más hay de Lupe? Y no había nada, no encontré nada. Como que, claro, como que ella era una persona trabajando en una factoría de este lugar y como que no es como, me parecía, no sé, quería buscar más y lo que encontraba era como forums y chats de gente que buscaban o eran como coleccionistas de los Fender Champs que Lupe hizo. Y saben cómo que ella lo hizo porque en esa época el control de calidad, lo que decían era que en un pedazo de cinta escribían su nombre, ¿no? Y en los amplificadores de Lupe dicen Lupe adentro. Y me parecía increíble eso porque la gente, el sonido que ella podía sacar del amplificador en la manera que ella estaba construyendo, el toque, el talento, el cuidado que ella tenía para hacer los componentes y hacer el amplificador. Había algo y todo el mundo buscaba ese sonido, le gustaban los amplificadores de
Lupe.
Lupe. Y había como un mercado, ¿no? Ahora, como que van a $3.000 esos amplificadores, la gente lo quieren, ¿no? Pero me gustó más, un poquito más profundo, como esta idea de enfocarse y hacer cosas pequeñas que van a ser más grandes en tu mundo. No es como que van a ser gigantes, pero es como poniendo, enfocando en cosas pequeñas que puedes hacer bien y luego se va acumulando algo bueno en tu vida, ¿no? Y para ella tenía ese talento, ese cuidado y hacía eso que empezaba a crear, tú sabes, este amplificador que me imagino que inspiraba bastante gente que hacía música, ¿no? Y luego la otra persona es Pauline Oliveros, que es una compositora. También me imagino, no sé la historia super deep de ella, de su familia, pero me imagino que generaciones de. Porque Lupe, no sé si dije, ella era mexicana-americana.
De hecho, aquí.
Y me imagino que Pauline también, pero muchas generaciones, ¿no? Pero ella era de tejana. Y
¿Tejana mexicana o
no,
tejana?
tejana, pero no sé, me imagino por el apellido,
Okay.
me imagino
Oliveros.
que había una
Una
conexión.
conexión, okay.
Pero ella tenía, sí, esta filosofía deep listening, o sea, escuchando profundamente, ¿no? Y ella ha escrito mucho de eso y ha hecho performances de eso. Y la idea es que si te sientes en un lugar, vas escuchando como profundamente, pero no es como escuchando música, pero es como sentarse y escuchar de una manera en detalle, ¿no? Y en los detalles, qué es lo que estás escuchando y creo que fue una forma de meditación, ¿no? Así que me gustó ese paralelo entre Lupe y ella, como que Lupe también estaba dentro de algo, haciendo, claro que este diseño ya existía, pero ella podía sacar otro sonido más, un sonido mejor, no mejor, pero un sonido que,
Impactara más, tal vez
sí, puede ser,
resonara.
algo especial, ¿no?
Ajá.
Y también lo que estaba haciendo Pauline, esta idea de escuchar profundamente y encontrando este sonido que es algo bien especial para ti. Así que había esa conexión y me gustó eso.
Y entonces sí definirías tu canción Lupe Meets Oliveros, como esa idea de el bueno, de parte de Pauline, es, o sea, como ese sentido de escuchar y a lo mejor de esta Lupe, ese sentido de como perfeccionar, pulir el audio.
No perfeccionar, solo como estar presente en lo que estás haciendo, ¿no? Yo creo que fue más eso que nada. Me gusta esa idea. Y la canción que hice fue como... Estaba pensando bastante en esa idea, pero también como qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Y quería estar en eso, como que cómo estoy escuchando, cómo estoy en mi vida, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo. Siempre estoy en teléfono mirando, scrolling cada instante, tomando un selfie, ¿no? ¿Tú sabes? Me gustó pensar en eso bastante cuando lo estaba haciendo.
¿En el qué estás haciendo?
¿Ah?
¿En el qué estás haciendo?
En esa canción.
Ok.
Sí.
O sea, y por ejemplo, en ese sentido del qué estás haciendo.
Ah, ¿en qué estás? Sí. Ajá. Claro, sí.
Bueno, sí dijiste eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo?
Sí.
Sí, bueno, es tu octavo disco, ¿no?
Sí.
¿Crees que es como, o sea, es la máxima expresión de Lado Negro este disco? ¿O tienes en mente, ya empezaste a, bueno, o sea, a lo mejor es complicado hablar de esto del que viene después, pero has como intentado o pensado en que digo, ni siquiera sale todavía el disco, ¿no?
Pero, ya quieres otro.
Ajá, pero a lo que me refiero es como, ¿es esta la máxima expresión actual de Lado Negro o estás apenas en ese proceso de seguir?
Sí, yo no sé. Yo creo que la curiosidad siempre me mantiene, ¿no? Y mantiene la inspiración. Y si la inspiración está ahí, creo que hay más para mí. Yo no creo que ningún disco sería el todo, ¿no? Porque lo bonito de mi vida, por lo menos, es que hago bastante y no lo comparto. Es privado, es para mí. Y siempre va a ser así. Puede ser que algún día hice esta canción hace 20 años. Puede ser que lo comparto hoy. Pero nunca creo que va a ser como... Algo va a ser final, ¿no? Como que... Yo creo que ojalá siempre va a haber algo, ¿no? Si me quedo inspirado. Pero si no... Me quedo haciendo un jardín así nomás.
Y... mencionaste, o sea, entonces tienes mucho contenido también ahí que está, que existe, pero que está escondido.
No está escondido.
Bueno, escondido en el sentido de que no lo estás escondiendo.
Sí, no, es mío, es como mío, ¿no? Es lo que me gusta de hacer cosas, ¿no? Yo creo que no tienes que compartir todo, no es como que todo tiene que ser una canción y todo tiene que ser un... No sé, es como que hay sonidos, hay canciones, hay media canciones y me encanta escucharlos de vez en cuando, como que, ah, cool, hice eso. Algún día lo usaré, pero no sé si es hoy.
¿Y de qué depende de que llegue ese día en el que Roberto diga, es momento?
Yo no, es como que el momento que sale, ¿no? Como que estás en el estudio y de repente... Te recuerdas, hice esta cosa. Puede ser que esta idea puede ser algo, ¿no? Puede ser más.
Y sobre eso, también sobre tu proceso de creación de música, creación de arte, tu proceso creativo. Bueno, mencionaste algunas inspiraciones, pero en específico para este disco, Phaser, ¿existe algo muy en concreto que te haya... Aparte de, bueno, de este primer sencillo, de esta historia de Pauline y Lupe, ¿existen como razones detrás de las otras canciones o es...?
Yo creo que sí, claro. Sí.
Sí. Pero, en específico, por ejemplo, no sé...
Pregúntame.
De forma muy egoísta, mencionándote que este segundo track fue mi favorito.
Ajá.
¿Existe algo que debas explicar o que sea explicable detrás de I Just Want to Wake Up With You?
Yo creo que es una forma de decir muchas cosas, como que qué son las cosas que con quién o con qué quieres despertar, ¿no? como que te puedes despertar con alguien que quieres, o puedes despertar con tu perrito, o tu alarma, o tu almohada, no sé. Entonces puede ser humoroso así, pero también puede ser de la, ¿cómo se dice? Como domesticity, como
Ah, como
domestic.
acogedor, como
No,
hogareño.
no, cuando estás en casa con alguien, cuando vives con alguien,
Ah,
como
ok.
que, ah.
Sí, como hogareño, como
Sí.
familiarizado, algo así.
Sí, algo así. Así que no es como tan profundo, pero sí hay algunas cositas
Sí,
ahí.
bueno, a veces queremos como atribuirle ciertas cosas profundas a absolutamente todo y a lo mejor sí hay cosas que a veces son solamente... Ajá,
Vibes.
exactamente.
A feel.
Pero otra vez, en este sentido de lo profundo, ¿existe alguna canción, además de estas dos que ya mencionamos, que tenga una historia muy particular?
Wow. No lo he pensado mucho. Estoy tratando de pensar cuál. No, no. Ahorita como que la mente
Sí,
no
bueno.
me da nada.
Okay.
Es como un, ¿sabes? El Magic 8-Ball. ¿Conoces eso?
Magic 8-Ball.
Tú sabes el cuando estás jugando VR y hay el 8.
Ah, la bola de billar de...
Sí, y el 8 que el. ¿Tú sabes lo que estaba diciendo? Y que te dice, ah,
Ah, ok,
quiero ir.
ya como la bola de la suerte.
Sí, ese es como mi cerebro, como
Lo
que.
agitas y a ver qué te
Sí.
dice.
Y dice, try again. Trato otra vez.
Y bueno, este disco, tienes ciertas fechas de gira programadas para lo que resta de este año y para el próximo también en Europa,
Sí.
¿no? Para esta gira que ya tienes antes de, me parece que tienes ciertas fechas este mismo mes y en noviembre, ¿ya vas a presentar algunas de estas canciones en vivo o te vas
Sí,
a
sí,
esperar
sí.
hasta...
No, vamos a empezar a presentar por lo menos el FO. Puede ser que I Just Wanna Wake Up With You, pero
Okay.
todavía falta un
¿Y
poquito de ensayo.
existe específico de este tracklist alguna, aparte de LFAO, por ejemplo, que te emocione como tocar en vivo, que sea tú la que digas, esta en vivo en particular creo que podría ser este?
Sí, la cosa con lo que yo hago es. Las canciones no están escritas así en vivo, están como escrito como una forma de arquitectura, ¿no? Se está como construyendo. Pero. Así que lo bonito es pensar cómo hacerlo en vivo. Y tengo unos chicos que son increíbles que tocan conmigo. Tengo un chico, Andy Stack, que toca la guitarra y toca el bajo con el pie y canta conmigo y cambia bajo también. Él toca de todo, ¿no? Y el baterista también toca de todo. Así que es bonito pensar en eso, ¿no? Como que es súper especial. Pero la canción creo que quiero tratar de. No sé, para mí es la última canción que se llama Es una fantasía y que creo que sería bien bonito para ver cómo se va a realizar.
Porque bueno, también mencionando esto de tocar en vivo, tienes esta como cierta fama de, como no sé, de dibujar estas fronteras entre lo bueno, que al final no se llevan nada mal la música con lo visual, pero tienes esta fama tú de como precisamente eso, ¿no? Crear este tipo de experiencias más. Y
Sí.
no sé si llamarla inmersivas, ¿te gustaría llamarla inmersivas?
Bueno, había una época que tenía, creo, me imagino que estás hablando de los Tinsel Memos.
Ajá.
Sí, había una época que yo estaba solo cuando estaba de gira, ¿no? Y fue como un momento de tratar de pensar qué más podía estar en el stage de una manera portátil y que podía económica, ¿no? Y pero me gustó ese tiempo bastante, pero también como hay una evolución de las presentaciones, me gustó esta idea de, ah, ok, hice eso para unos años y ahora cambiando, cambiando. Así que siempre pensando, pero también siempre hay como restricciones como con las finanzas, ¿no? Uno no puede ser todo. Así que enfocando en la música primero y tratando de pensar en el performance y el cuerpo y qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo, si estás bailando, moviendo y cosas así, ¿no? Esas cosas sutiles sí trabajan, como estaba hablando, como lo de Lupe, ¿no? Si trabajas en estas cosas pequeñas, de repente hay algo.
Como un impacto, ¿no? Un
Sí.
efecto en... Y hay fue como... o sea, entonces, esta, bueno, porque tu video de LFAO es, también es como particular, ¿no? Va a pensar, bueno, eres tú, ¿no? El que está en el video, barba. ¿cuál fue este proceso detrás de, por ejemplo, de este video? O sea, ¿cómo llegaste a que, qué representa? Insisto otra vez, a lo mejor entrando mucho en ese sentido de querer darle explicación a cosas.
Sí, que... no, yo sí me meto a eso también. Quería como presentar algo que se sentía como que en la nada, ¿no? Como que en la nada, pero no sabía cómo llegar a algo, ¿no? Algo preciso, ¿no? Como que empezando a... Entonces estoy flotando en este espacio de hallucinations, ¿no? Y cantando, así que había inspiraciones y me encanta el green screen, así que yo hice el video, o sea, todas las animaciones y todo, pero no sé, no, nada súper profundo, solo como que el hacer algo que sentía como el sonido, pero hacerlo en visual.
Entonces, o sea, ¿crees que es la representación de lo que
sí
es? Entonces sí podrías decir que es una experiencia inmersiva.
Creo que sí. Para mí era cuando lo estaba, por lo menos, grabando, sí. O filmando.
Y, bueno, un poquito por... No es una gran limitante, pero por motivos de tiempo, vamos a como a pasar a una fase de unas preguntas como un poquito más. Qué bueno, que creo que siempre son importantes de mencionar porque al final... pues estás en una posición ciertamente influyente sobre ciertas personas y también es, creo que es importante saber cómo se manejan o cómo puedes tú manejar o pensar respecto de eso. Y lo que me gustaría saber es si, o sea, si tú como persona con raíces de Ecuador, ¿consideras que tu forma, tu arte, tiene alguna postura o algún compromiso, no postura, un compromiso social con, pues que al final siempre ha existido también como este contraste, ¿no? Entre los latinos, los estadounidenses, y me gustaría saber si qué ves tú al respecto sobre este compromiso que pueda tener tu música.
¿Compromiso? ¿A quién? Do?
En este caso, incluso, bueno, tienes una canción latín...
Young, Land and Proud.
Ajá, Young, Land and Proud. Que, bueno, supongo que se ha convertido también, hasta donde yo sé, en un himno como de orgullo latino, y en ese a eso es a lo que voy, o sea, como el... compromiso que tú puedes tener con el orgullo latino.
Yo creo que cuando hago cosas así, bueno, cuando hice esa canción, lo hice para mí. Era como, era una canción que era como un mensaje de yo mayor a como time travel, un mensaje que fue a yo mismo cuando era pequeño, cuando tenía dudas de la vida y cosas así, ¿no? Pensando en mi identidad y estar en Estados Unidos y cosas así. Era una canción para mí y no es que siento un compromiso a nadie, solo a mí, como que, cómo es que me represento yo y cómo que me mantengo yo. Ese es el único compromiso que yo siento cuando hago lo que hago.
Ok. Y en este más o menos mismo sentido de que, bueno, que dices que el compromiso está contigo, ¿tú qué consideras que es lo más importante de ser artista? O tanto como hacia ti como hacia afuera, porque al final, digo, estás generando, pongámosle, un producto que repercute en las personas de muchas formas, ya sea que los ponga a bailar, los ponga a pensar. O sea, al final eres capaz de adentrarte en las mentes de las personas y... ciertamente.
Sí, yo creo que eso es difícil porque yo creo que he visto bastante gente escribir específicamente para hacer eso. Ah, quiero influenciar a alguien, influir a alguien con esta idea a su cabeza y luego tratan de hacer una canción que es como que para algo, contra algo y sale mal, sale como demasiado como... demasiado estrategia, ¿no? Como que, ah, ok. Uh-huh. Y tiene que ser de ti, como que tiene que ser una verdad que sientes adentro, ¿no? No es, y que te sale de una manera que puedes comunicarlo bien, ¿no? Bien en una manera como artístico y no tiene que ser como tan fuerte como tratando de forzarse en la cabeza de alguien. Así que no... no sé, sí. Esa es la respuesta.
O sea, es complicado, ¿no?
Un poquito. Creo que se me fue la pregunta también.
Bueno, si quieres, o sea, prácticamente es nada más como, o sea, ¿qué es lo que tú consideras que es lo más importante de...
de ser un artista?
Ajá.
Just, yo creo que solo hacer lo que quieres hacer. Yo creo que eso es lo más importante. Si piensas que debes de hacer algo por otras razones, yo creo que ya te estás perdiendo. Y si no estás haciendo lo tuyo, yo creo que tienes que hacer lo tuyo.
Y bueno, eso se escucha como una especie de consejo. ¿Y crees que entonces ese también sería un consejo que tú le darías, por ejemplo, a artistas que van empezando? O...
sí, porque creo que es como... es como... yeah, it's natural.
Ok, y un poquito como para ir cerrando... bueno, faltan algunas cositas, pero este como parte que quería... ¿Qué tiene que decirle Roberto Carlos al mundo? O sea, que ¿hay algún particular mensaje que te gustaría que trascendiera de tu parte, así como... o solamente...
al mundo, si tenía un micrófono,
al mundo. Todo el mundo te está escuchando, tienes un micrófono. Ya sea, puede ser tanto lo más serio, profundo, o puede ser como cualquier cosa.
Creo que, no sé, no, eso es como una pregunta que necesito pensar mucho tiempo.
Algo así como, escuchen mi nuevo disco.
No, no, 9 de febrero. No, no, tú lo puedes decir, yo no. No, yo creo que, sí, no sé.
Bueno, es completamente aceptable. Y bueno, ya para ciertamente concluir, es una especie de sección de preguntas como... que buscan respuestas un poco más breves.
Ajá.
Pero igual si quieres extenderte, estás en todo tu derecho. Y creo que en particular es interesante que, bueno, escuchas el lado negro y creo que genuinamente puedes llegar a pensar, bueno, yo me imagino un cono y uh-huh. un lado negro. Y me gustaría saber si tuvieras la capacidad de resumir tu música en un sabor, ¿cuál sería este sabor? Así como estás Whoa. Probando música del lado negro.
No sé, wow. Un sabor que no existe.
Ok, de hecho, bueno, sí, creo que también un helado negro. ¿Definirías tu sabor como un helado negro?
Sí.
Y bueno, a lo mejor ahora la pregunta también va un poquito por ahí. Pero si pudieras resumir tu música en un color.
Wow. Ultraviolet.
Ok. Y otra pregunta de estas. Si el lado negro pudiera aparecer en cualquier soundtrack de cualquier película uh-huh. futura o ya existente, puedes retirar cualquier soundtrack y poner al lado negro,
oh.
¿cuál sería?
No sé si reemplazar ninguna, sería demasiado ego con eso, ¿no? Pero, no sé, una película de... siempre me gustaron las películas de Fellini, así que no sé, una película que no existe de Fellini.
Ok. Y bueno, más o menos, bueno, está bien. Y otra pregunta es si, bueno, manejas ciertas colaboraciones, hay ciertas colaboraciones de ti, tanto como de remix como en, uh-huh. a lo mejor en estudio. Pero si tú pudieras colaborar con cualquier persona, ya sea arte, pongámoslo pintura o arte musical, ¿cuál es la colaboración de ensueño de lado
negro? No son rápidas estas preguntas. Son bien difíciles estas preguntas. ¿Quién? No sé. Hay tantas personas, como todos los días pienso. Pero he dicho esto y lo digo sinceramente, como que las mejores colaboraciones han sido con mis amigos. Como que siempre busco oportunidades para hacer algo con ellos. Como que, wow, tenemos chance, vamos a hacer algo. Esos siempre son mis sueños, es verdad.
Ok, porque, bueno, ¿crees que fluye más? O sea, no es que creas, sino fluye más natural cuando colaboras con amigos.
Sí.
En contraste, por ejemplo, con ciertas colaboraciones que has hecho.
La cosa es que no he hecho colaboraciones fuera de amigos, así que
okay.
Yo creo que siempre haciéndolos con amigos siempre ha sido bien bonito.
Y otra pregunta, ¿escuchas música?
Sí, todos los días.
¿Qué tipo de música?
Wow, no sé, música que suena a sabores diferentes.
¿Venías escuchando algo en el trayecto para acá?
No, estaba en el carro, pero Sí, escucho mucho, ¿no? Hay un difícil para escribirlo. Bueno, el apellido se llama Jan Chachai y me encanta ese disco que él hizo que se llama With Strings y lo he escuchado mucho.
Y considerarías que ese es, bueno, dices que lo has escuchado mucho, ese es lo que traes ahorita como, bueno, porque siempre hay como esa tradición a veces en que traes algo en 24/7 y que lo escuchas y que lo escuchas y que lo escuchas.
No, eso no es el 24-7. No tengo el 24-7. Yo creo que, ¿sabes qué? Me gusta esta aplicación que se llama Radio Garden.
No, me
Y
suena.
es bien chévere. Ves el mundo y puedes sintonizar cualquier radio en el mundo. Y de repente vas a como, no sé, Australia o vas a parte de Asia y como que puedes escuchar cualquier cosa en cualquier momento. Me fascina eso bastante.
¿Y escuchas tu propia música?
Sí, cuando lo estoy haciendo.
Pero nada más, ¿no? Ahorita no
No,
te
yo
pones
no.
tus
No, no,
audífonos y el
no.
lado negro.
Cuando estoy como en el acto de creación y cuando estamos como finalizando, pero no es como que después no lo escucho así como que, ah, wow.
Ahora sobre este mismo tema de la música, ¿cuál es tu canción favorita? Si es que hay, porque bueno, también a lo mejor puede ir variando.
Oh, wow. Tengo muchas. Sabes que hay un álbum que me gustó bastante el año pasado, que lo escuché bastante. Tiene algunas canciones favoritas mías, que es un álbum que es el, bajo su mismo nombre, no sé cómo se dice, self-titled, pero un álbum de Joao Gilberto que me gustó, que es el Joao Gilberto self-titled.
¿Y tu canción favorita de Lado Negro?
Wow, una que no he hecho todavía.
Buena respuesta. Y ahora, tu portada favorita de Lado Negro. ¿Y por qué?
La nueva, The Facer. Sí, me encanta. Mi esposa hizo los dibujos y luego dimos los dibujos a una diseñadora con quien trabajamos, Crystal Zapata, y entre los tres hicimos como la co colaboración de la portada.
Okay. Y ya por como última pregunta, ¿existe música que te gustaría recomendar? Que digas esto, o sea, esto tan desconocido,
Wow.
tan perdido, tiene que escucharlo y tiene que conocerlo el mundo.
No esperaba estas preguntas. Sí, hay mucho. Si quieren escuchar, hago mezclas en mi SoundCloud. Y ahí, sí,
Okay.
checa mis mezclas.
Checamos tus mezclas.
Voy a estar de gira. Tengo un nuevo disco, mucha música, muchas cosas para compartir. Y ojalá que, no sé, si tienen chance de escucharlo, escúchalo. Ok, soy el Lado Negro, adiós. Y estás escuchando Mixtape.